Entonces, entrando Jesús con la barca, pasó al otro lado y dijo al ciudad: Jesucristo, por gracia de Cornao, como su base de ministerio. Era el norte del lago de Galilea, del mar de Galilea. Y allí él pudo estar mucha gente, se ve los dos. Y sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas decían dentro de sí: es el blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camino, tu cama, perdón, y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. En el Evangelio de Marcos vemos la misma historia. Que cuatro amigos que traen a su compañero delante de Jesús. Por la casa estaba llena, ahí no perdón. No pudieron entrar por la casa de la multitud. Y fíjense qué hicieron. Dijeron: nosotros nos urge llegar a Dios con nuestro amigo. Y a mí me gusta el detalle de la fe de los cuatro amigos. Porque el paralítico no pudo caminar, dependía de sus amistades. Y esa amistad de nosotros vamos a llegar a Dios, sea como sea. Y a Dios le gusta esa pasaje. Cuando tú dices: voy a llegar, sea como sea, puede llegar con Dios. Y sabes que sea. Subieron a la terraza. Ahí empezaron a desprender el techo. Hazte cuenta que quitaron el cartón. Después, entre los cuatro, pusieron al paralítico, entre los cuatro levantaron la valla cristal. Y imagínense la gente dentro. Viendo el ruido en el techo. ¿Qué está lo que hace arriba? Y de repente van a la casa y están. ¡Mi casa! ¡Oye! ¡Oye, que está diciendo mi casa! Y de repente todos están viendo en el techo. Ahora después de que hay gente en el centro de la África ahí, y aquí todos tirados. Y de repente empieza a caer tierra ahí y todo, y están levantando cartón y ahí está el material. Los clavos del tripán y ahora hay un hueco. Tienes que llegar todos ahí dentro. Todos aquí. Los cuatro amigos con detrás. ¡Parejo, parejo! ¡Parejo! Yo parejo. ¿Por qué andan bajando la familia de cuatro con de calle? ¡Ángale, ángale! ¡Con cuidado, que no se caigan! ¡Cúbre! Y ahí está el paralítico, parándose, en frente a Jesucristo. Y dijo: ¡ay, mis amigos! ¿Pero qué dice Jesucristo? ¡Dijo! ¡Dijo! Está sanado, levante, toma tu cama de tu casa. Dijo: ¿sí? No. ¿Qué dijo? Dijo: tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿cómo estás haciendo eso? Porque no sabes si en verdad pasa algo. Es más difícil decir: levante tu cama y vete a caminar a casa. Pero no puedo caminar, paralítico. Paralítico, ¿qué dice? ¿Qué dice? parece instantáneo, que no puede cambiar nada, el impacto. Pero Jesucristo tiene una enseñanza aquí. Jesucristo lo vino. Vino como el Hijo de Dios, pero también vino como Dios, el Hijo. Y cuando los espíritus tenían que hacer las blasfemias, porque uno solo puede perdonar los pecados, ese es Jehová. Digo que Jehová puede perdonar los pecados. Y Jesucristo, siendo hombre, está siendo Dios, es blasfemia. Y muy importante para los que te tocan tu puerta y dicen que Jesucristo no es Jehová. Pero a Dios todavía le dice que Jesucristo es el Padre Eterno, el Príncipe de Paz, el Consolador, el Padre Eterno. Es importante que veas que el Hijo de Dios puede perdonar los pecados. Y efectivamente, Jesucristo estaba tomando el papel de Dios al perdonar los pecados. En la isla, tal paralítico. Y estoy seguro que estaba ahí pensando, no puede levantar la mano a la hora, ni siquiera no sé si tiene uno de sus brazos. Sabemos que no lo pensaron, se puede caminar. Mejor si tiene uno de los brazos, decía, tiene mis alas. ¿Por qué me perdonan los pecados? Pues es importante que veas algo. Lo más importante en tu vida es que tengas perdón de pecado. Muchas veces la enfermedad no está aquí, la necesidad económica está aquí. Pero el momento que yo no resuelvo la bronca o no sale de acuerdo, es un día de amor. Porque claro que voy a casar bien. Pero Dios quiere hacer el trabajo principal, el trabajo mayor de nuestra vida, es desanegar nuestra alma, tener perdón del pecado. Por eso Cristo puso un nombre indicado y debido. Primeramente, la salvación. Después, la sanidad. Y hacer esa historia. Porque yo puedo ver la cara de Jesucristo, la que va a andar. Un hecho ahí, en la familia ahí. Y yo estoy seguro que Jesucristo tuvo la sonrisa. ¿Cuál es el que conmigo que Jesús tiene la sonrisa ahí? Al ver la fe de Dios. Yo sí creo. La fe en desbaratar la pobre casa de la. Pero bueno, pues sabes que estoy seguro después que Cristo hizo una reposición fiesta, todos se vieron ahí a retomar el derecho a ponerle el. Pasar de nuevo por cartón y todo mejor que nunca. Y el día que bajó por el techo, se fue a caminar por la puerta. Y no lo tuve que volver a subir. Y es una historia bíblica. Y es lo mismo que quiere hacer nuestra vida sola. Cristo quiere hacer una obra, aunque tenga 10 años de cristiano. Dios quiere transformar tu vida una vez más. Él te llevará a tener un encuentro más fuerte. Y si tienes enfermedad, Dios quiere sanarte porque es el sanador. Versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Bueno, Mateo. El que se convirtió en ese momento, el que escribió el libro, por eso más dio un versículo de su conversión. Mi humilde, no quiero hablar mucho de sí, mi último, ¿no? Pero yo creo que el Evangelio habla de cómo Cristo le había hablado desde antes. Y que Mateo, cuando escuchó el llamado de Jesucristo, ¿qué hizo? Ahí está. Hizo una fiesta en grande, un banquete, abrió su casa y vino todos sus amigos y escucharon la palabra de Dios. Ahora, los hombres que Dios escogió para ser discípulos no eran los que nosotros hubiéramos pensado. sentenciado a un recibo, porque era cobrador de impuestos. Aunque él tenía 10 años, pues probablemente los impuestos no tienen tanta, porque decían cuánto dinero lo vale, que es el cambiador de dinero, así como los que cambiaron al templo, los que cobraron impuestos igual, buscaban cualquier oportunidad para meter la mano, para aprovechar de la situación. Y indudablemente aborrecieron porque los judíos despreciaban a los romanos y al gobierno de Roma. Les era difícil pagar el impuesto de Roma, aunque Cristo dijo, le mandó la moneda, ¿no? Y dijo, Dios, vamos, Padre de Dios, lo que tenemos que hacer es lo que necesita. Cristo nunca dijo que no pagaran los impuestos. Pero uno que no cobraba bien, cobraba de más, pues muy odiado. Pero puede ser, viendo la conversión de Mateo, que había un corazón preparado para ser un Mesías. Y puede ser que él, con la conciencia que había mucha maldad entre los escribas y fariseos, porque la teoría fue hipocresía de ellos, que en un tiempo digo, mejor yo me meto al mundo y voy a ganar mucho dinero. Si es la vida, si el cristianismo, la religiosidad es lo que ellos hacen, mejor, mejor el mundo. Pero de todos modos, Cristo se manifestó a él y él respondió. Muy importante, Cristo se manifiesta a mucha gente. A los fariseos se manifestó y unos se convirtieron, pero otros no. A los escribas, unos se convirtieron, otros no. Pero es interesante ver la respuesta de Mateo. Inmediatamente llama a todos sus amigos, sus amistades, y dice: se hace una fiesta grande. ¿Por qué dijeron los fariseos? Mire que invitó Mateo. Hay prostitutos allí, hay borrachos, hay drogadictos. ¡A ladrones! Oye, eso no está bien. Está bien que invite gente, que invite a Victoria y cristiana. Y es importante abrir nuestras casas a los vecinos. A lo mejor son malitos, a lo mejor son tremendos. Pero Dios quiere alcanzarlos, porque Cristo dice la Biblia, viene a buscar y salvar a los pecadores. Todos religiosos, muchos libres y fariseos nunca se acercaron a Cristo. Ah, pero cómo les encantaba, cómo la gente que eran pecadores buscaban a Cristo. Y hasta la fecha, es más difícil para un religioso entrar bien a las cosas de Dios y la espiritualidad verdadera que un drogadicto. El drogadicto se da cuenta de su necesidad. Y el religioso, como yo, antes de conocer a Cristo, decía, no, nunca he fumado, nunca he tomado, no, por mi religión, yo no hago esas cosas. Yo soy libre y tiene que tener nada. Pero es lo mismo, como que es una vacuna. ¿Sabes qué es una vacuna? Da un poco de lo que tienes es ese tuberculosis y la inmunidad. Y a veces pasa un poco de religión que tienes inmune, porque ya no te hace afecto al cristianismo. Y muchas de religiones dicen, yo estoy bien, yo tengo religión, me he bautizado, así como yo, mi papá te bautizaron, yo no he tomado por los demás, yo bien, pero mi corazón estaba lejos de Dios, con mis labios, sí. Glorificaba a Dios, pero mi corazón estaba lejos. Nunca me había arrepentido de pecado, porque dije, ¿por qué? ¿Por qué no me arrepentí si no ando droga, si no ando robando? ¿Por qué yo? Yo sí, está mal, ¿no? Pero un día se cuenta, hombre religioso, hombre, el que cree que está bien por su religión, todos necesitamos a Cristo. Es más difícil para religioso porque no se da cuenta, es su necesidad. Pero también funciona nuestra atención a hombres como Nicodemo, que era sacerdote, parece. Sabía mucho las cosas de Dios, pero no conocía el nacimiento espiritual. Y muchos de ellos no conocen el nacimiento espiritual. Y la religión, pues en vez de la espiritualidad, la religión, religión es lo exterior. Es lo que sale en nuestros papeles, es decir, nuestra religión es mental. Pero la espiritualidad es algo invisible, es algo del amor. No es algo externo. Es algo que se ve desde el corazón. Eso es lo que es. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron eso, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Por eso Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ven pues y aprenden lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo estaba viendo un reportaje el otro día. Y a veces decimos que los religiosos viven una tradición. Pero a veces viene de gente que habla la palabra de Dios. Estaba viendo un reportaje de uno que tiene la doctrina de prosperidad, que es una doctrina no cristiana. Aunque hablan de Dios, aunque hablan de nuevo nacimiento, y muchas de las iglesias son cristianas por fe de la palabra, muchos líderes utilizan el dinero y no viven la realidad cristiana. Y son iguales que esas gentes, que son religiosos, pero no conocen a Dios. Porque creen que el cristianismo es un negocio. Y es triste, porque hay gente, les hay que ser cuidado. Cuando la gente habla de la doctrina de prosperidad, tú siembras tu dinero y Dios lo va a multiplicar 100 veces y tú vas a ser rico. Y vas a manejar un desesperado año para hacer todo el lujo que tú quieres. Y te dice eso para que tú des tu dinero a ellos y ellos después tienen el lujo, pero ellos están alejados de Dios porque ven el cristianismo como fuente de ganancia. Y la vida es muy fuerte, muy fuerte. Es mucho cuidado. Yo vi un reportaje incluso. Esa persona tenía un bien privado. Me había costado 20 millones de dólares y gloria a Dios. Vivimos como hijos del rey. Y yo, número uno. Cuidado. Entonces, no vamos a buscar, sino más una religión está mal. Entonces, toda la religión está mal. ¿Por qué? Porque si la religión no enseña la espiritualidad de esa forma, no, no. Es que Dios no quiere una religión, quiere una relación personal con él. No quiero criticar las religiones. Aquel del budismo o el que sea el Islam, no estoy criticando a nadie. Pero estoy diciendo que Cristo es una persona. Y conseguir la salvación es una relación personal con él, no una religión. No hay ninguna agrupación en esa tierra que tiene la verdad. Escúchame bien. Y nosotros, hermanos, nosotros tenemos la Biblia, estudiamos la Biblia. Y es una comunicación local, pero Cristo es el que te salva. No es la jerarquía. Pero ya no tienes que guiarse a la persona y a otra persona. No, directamente con Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino. Pero vino a empezar una nueva religión. Él tiene una relación personal con cada uno de sus hijos. Versículo 14. Entonces vinieron los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso podemos que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Y eso habla cuando Cristo fue sepultado, y entonces los discípulos iban a ayunar. Versículo 16. Nadie pone remiendo, de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Y echen vino nuevo en odres viejos. De esta manera los odres se rompen, el vino se derrama, los odres se pierden, pero echen el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y el otro se conservan juntamente. Ahora, hoy en día, la mayoría de las telas que venden en la ropa están ya pre-encogido, ¿verdad? Ya las telas se han lavado, sí. Bueno. Porque si tomas una tela que no hace lavada, y lo dice como parche, una ropa que ya está lavada, cuando se encoge la tela, rompe el tela vieja, porque se encoge y se rompe. Igual ellos cargaban el jugo de uva, pues vino nuevo, y tienen pieles. Así los pieles y eran como botes, que fresco. Y cuando echaban el jugo de uva, era un pie nuevo, pues al fermentar el jugo de uva, pues extraía el miel y se pensaba para cargar el humo. Pero si ya se desgraba el piel y se echaba otra vez un humo ahí y fermentarse y romper y se perdía el humo. Igual el cristianismo, por eso Dios quiere poner a nosotros y a todos sus hijos en cambios nuevos. Nosotros no quisimos comenzar una congregación. Decimos que hay muchas congregaciones en muchos lugares que hacen la lucha. Que son las de América hace muchos años, casi 30 años. Pero nos dimos cuenta que, como hablo de la doctrina de prosperidad, y que te dicen que todos los cristianos nunca deben ser enfermos, y si tienen enfermedades, se pueden poner dentro de ellos. Ya que las liberaciones a cristianos para que no sean poseídos, porque el demonio puede entrar cuando quiera, un cristiano, como sea. Y no hay buena doctrina y que la Biblia dice que el cristiano ha sido sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Y que nosotros estamos desafiando las obras de Satanás. Nosotros somos autoridad de los demonios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice la Biblia que la luz no puede conectar con los cristianos. Y la Biblia dice que Dios sí nos bendice económicamente, espiritualmente, físicamente. Nosotros no buscamos la bendición, buscamos a Cristo. Y al meditar la congregación por esa doctrina falsa, decimos, claro, tenemos que empezar una congregación nueva como la pura palabra de Dios. Y lo que hicimos. Porque si no, si yo hubiera estado en un tiempo y estaba en las congregaciones, pues si hubiera dicho lo que realmente yo quería, pues se hubiera ido a la división, yo creo que la congregación, porque yo creo que la gloria es para Cristo, no es para los hombres. Que no hay cinco poderes de ministerios fundamentales, los apóstoles, y todo cada vez que tienen su apóstol, y se tiene que tener la apóstol, si no, estás mal, estás en rebelión, si sabes, en contra de la cobertura espiritual, no sé qué, no sé cuánto, manipulación. Entonces, muy importante que sepas, el día nuevo debe ser odres nuevos. Dios te sea por nuevo. Sin la religiosidad, sin el control de la ley de la gente. La gente dice, no, que tú tienes una bola de rebeldes, haz lo que quieran. ¿Alguien te dice eso? ¿Tú sabes quién ustedes han servido a Cristo? ¿Cada quien? Pues claro. Así no para que el pastor lo vea y diga, ah, ya estás bien. No, porque Cristo recibe la gloria. Y yo gracias a Dios, por lo que ustedes están haciendo. Para la gloria de Dios, ningún hombre está controlando lo que Dios está haciendo aquí. Ningún hombre está recibiendo la gloria y el beneficio de lo que Dios está haciendo. Cristo está recibiendo la gloria. Bien. Aquí en el 18, mientras él les decía esas cosas, el hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acababa de morir. Adán, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y la siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía entre sí, si tocare solamente su manto, se salva. Pero Jesús, volviéndose mirando, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa principal, viendo a los que tocaron flautas y la gente que hacía lo otro, les dijo, apártense, porque la niña no está muerta, sino que y se curaron de ella. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de eso por toda aquella tierra. Pensaría Jesucristo caminando a la casa, el hombre principal de la sinagoga. Un hombre peligroso que tiene corazón para Dios. Y que le grabó en la dimensión espiritual. Dijo, mi hija acaba de morir. Porque eso sabe bien que Jesucristo va a romper la casa a otra mujer que tiene un problema de mujeres que estaba sacando siempre. Dijo, si solo se tocó el borde de su manto, se le salva. Y se detiene Jesucristo. Y tiene todo esa sanidad para esa mujer que fue sanada. Y si no tiene hombre principal, se le va a decir, pues, venga, apúrate, murió, apúrate que lo toques. Con Cristo tiene todo en otro, escúchame bien. Jesucristo nunca llega tarde. Jesucristo nunca llega tarde. Siempre a tiempo para decir.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Eso es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.